Buenos días, mi gente. Buenos días, Jesse.
Buenos días, Jimmy.
Gracias por estar conmigo hoy en el cuarto o quinto Junte Jadear aquí en el Capitolio, me parece, ¿verdad? Estamos aquí con un grupo de la edición número 4 de un junte, ¿verdad? De una reunión que hacen los radiodifusores en diferentes lugares. Y este año y el año pasado se hizo aquí en el Capitolio, en la rotonda del Capitolio. Estamos aquí con mucha gente, muchas emisoras, cada cual haciendo lo suyo y nosotros aquí entreteniéndonos con lo que nos gusta, ¿verdad? Y tratando de hacer las cosas bien y disfrutar lo que estamos haciendo. Jesse, ¿qué pasa contigo? Cuéntame.
Bueno, Jamie, primero que nada, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Hemos seguido trabajando, tenemos la... Ahora. Yo creo que sí, ahora. Disculpen ahí.
Estamos en vivo, así que...
Hemos estado trabajando arduamente con nuestros estudiantes y seguimos con nuestra planificación porque tenemos ahora en junio que comenzamos con nuestro... nuestra clase de Ground School, que vamos a estar trabajando para los grupos de jóvenes.
Y ahí aprovechando, ¿verdad?, que acabas de mencionar eso... Cuando el curso comienza el Ground School, el curso completo solamente la porción de Ground School.
Nosotros hacemos una invitación, en este caso lo que estamos trabajando es, como habíamos hablado anteriormente, para los que no hayan escuchado, durante el mes de junio vamos a estar trabajando de lunes a viernes con un grupo de estudiantes que van una clase que está dirigida por sus actividades a un grupo más adolescente, ¿okay? La clase está abierta de 13 a 18 con el propósito de hacer una introducción a lo que es el ámbito de la aviación desde un punto de vista académico, ¿verdad? Porque seguimos siendo una escuela.
Claro.
Y lo que queremos en este caso es poder incluir unas actividades que son fuera de lo que sería el salón de clases.
Perfecto.
Con el propósito de que no tan solo vean de que, ¿verdad?, la aviación no es solamente lo que está en el libro, sino de que tiene muchos aspectos adicionales y que abarca.
Es más dinámica.
Claro, claro. Y el concepto de aprovechar a esos jóvenes que están, tal vez que tienen la intención o tienen la curiosidad sobre la aviación, y atraerlos, explicarles, darles un enfoque nuevo dentro de lo que es el ambiente de la aviación para que puedan ellos entonces... ya desde una base un poco más informada tomar esa decisión.
Claro.
hacia la próxima etapa.
Espera acá, Ground School y luego quizás el vuelo de demostrativo, ¿verdad? Para que entonces ellos vayan o primero uno o lo otro.
El vuelo demostrativo está abierto al público general. Okay. Eso es algo que nosotros le sugerimos a todo el mundo que tiene interés en empezar en la escuela, precisamente porque, oye... Yo tuve un compañero de clase, no sé si te pasó a ti en algún momento, pero yo tuve un compañero de clase de que luego de que pasó Ground School, pasó todo, cogió su primer vuelo y se dio cuenta que le tenía miedo a la altura. So, es algo que, mira, no necesariamente porque la aviación te llama la atención.
Exacto.
Va a ser el volar el avión o estar dentro de la cabina, es algo que para lo que estás dado.
Exacto.
Así
exacto.
Que eso es un punto que sería mejor experimentarlo.
Exacto.
Antes de tomar de hacer ese commitment, ¿verdad? Porque incluye tiempo, incluye dinero.
Exacto.
Y además de que ese enfoque es algo que puede ser un poco detrimental para el estudiante si luego de que hace todo este esfuerzo se encuentra con una situación limitante.
Exactamente. O sea, por eso se recomienda que antes, ¿verdad? Y aquí tú eres el instructor y me puedes coger. Es bueno siempre primero el vuelo demostrativo. Tú sabes que tú ya vas a coger el feeling, vas a ver lo que eso conlleva, vas a ver un montón de cosas. Y si, como tú dijiste, tú entiendes que tú estás fit para eso, entonces, ¿verdad?, puedes entrar y puedes entonces, ¿verdad?, seguir hacia adelante con el curso, que es lo más importante.
Claro.
Porque imagínate, coges el curso, coges el Ground School, te montas en el avión y dices, yo no quiero esto.
También puede ser el mero hecho de que lo que pensabas era que simplemente era volar y no sabías de que había que tomar todas las decisiones, hacer el análisis de peso, tomar en consideración todas las regulaciones, cuando te pones en la radio, me toca hablar por la radio y mantener comunicaciones constantes con todo lo que están alrededor mío.
Exactamente.
Todas estas cosas pueden influir al momento de tomar esa decisión final, de dar ese paso para poder correr el...
Moverte hacia ese sueño, hacia ese anhelo que... Jesse, en esa misma línea, ¿verdad? Yo anoche estaba preparando unas preguntas para, ¿verdad?, para discutir contigo hoy, porque la aviación no es para todo el mundo.
Eso es correcto.
Tú sabes, quizás tú puedes tener, como tú dices, el glamour, ¿sabes?
Sí, de hecho, Jimmy, voy a diferir de ti. La aviación es para todo el mundo.
Bueno.
Pero no todo el mundo tiene... está capacitado o tiene la predisposición para poder llevar a cabo todos los renglones dentro de la aviación.
Eso es correcto. Y aquí, ¿verdad?, como te estaba diciendo, en el caso tuyo, que eres instructor, ¿verdad?, cuando viene este jovencito, ¿verdad?, y viene con ese ánimo de querer ser piloto, de querer sacar su licencia, ¿cómo tú evalúas a este estudiante que llegó en sus primeras horas de entrenamiento? O sea, ¿cómo tú puedes saber si el tipo tiene la línea para continuar? Porque yo te voy a decir, ¿verdad?, instructor, ¿verdad?, y no lo digo por ustedes, yo sé que ustedes son una escuela de línea, pero una persona quizá porque la persona, tú sabes, o sea, sí, no, chacho, tú tienes lo que se necesita para hacer eso y el muchacho posiblemente no tenga ni una cuarta parte de lo que haga falta, tú sabes, y quizás esa motivación y empujarle que ese muchacho, ¿verdad?, continúe en eso y él realmente conoce sus limitaciones. ¿Cómo tú evalúas las primeras horas de un estudiante que tú le estás dando instrucción y le estás enseñando lo básico?
Pues mira, nosotros hemos desarrollado un sistema de cómo hacemos la introducción del estudiante. En este caso, hacemos lo primero nuestro vuelo demostrativo.
Claro.
Hacemos entonces lo que sería una reunión formal para poder presentarle todos los planes, cuáles serían las estructuras y demás. Y luego de que hacemos el proceso de documentación, su certificado médico, ¿verdad?
Primera clase, ¿verdad? Tercera clase, ¿no?
Dependiendo del estudiante. Okay. Si tenemos un estudiante cuyo enfoque es la aviación profesional,
okay,
pues buscamos de que tenga la primera clase. Okay. Si eres como Dr. Lázaro, que lo que estás buscando es simplemente poder irte a pasear los fines de semana, puedes hacerlo con tercera clase. Eso no es un factor limitante. Lo que sí pudiera ser un factor limitante son condiciones especiales que tuviera ese candidato en ese momento. Y para eso, pues entonces tomamos lo hacemos de manera anterior,
okay,
a comenzar todo el proceso, que le empieza a costar mucho más al estudiante.
Claro.
Para de nuevo, evitar esa frustración más adelante en el proceso. Y una vez entonces ya tenemos esas partes, pues vamos entonces a lo que es la parte del ground school. Y la razón inicial por la que buscamos la parte del ground school es para poder hacer una presentación de conceptos.
Claro.
¿Okay? No es requisito, tú vas a ir al ground school antes de empezar a volar.
Claro.
Pero... nos gusta de que ya cuando lleguemos al avión estamos alineados en pensamiento, porque ya has escuchado el concepto, ya tienes una explicación principal de lo que es el concepto, y si te has pasado el examen, pues ya tienes un entendimiento, aunque sea de repetición, pero ya pues hay un poquito de información a la que puedes hacer recolección en tu mente, donde podemos entonces entrar en un detalle un poco más específico, lo que llaman el argot, ¿verdad? Algo específico de nuestra profesión, porque aunque sepas inglés, no sabes aviación.
Exactamente.
Y nada, hacemos ese proceso inicial con el ground school, y dentro del ground school pues podemos entonces identificar, ¿verdad? Porque, volvemos, el hecho de que sepas inglés no significa de que sepas aviación, pero también dentro de lo que es el inglés hay niveles. Uh-huh. Tenemos personas que pueden leer espectacularmente, pero al momento de hablar tienen limitación, generalmente miedo.
Claro.
Porque el sistema de educación en Puerto Rico, ¿verdad?, te provee español e inglés por tus 12 grados, ¿verdad?
Exacto.
Pero buscamos alinear al estudiante para poder ver cuáles son sus necesidades directas, ¿verdad? Si tienes una limitación de comunicación, pues entonces, mira... Para ti, porque necesitamos el refuerzo, la clase va a ser completamente en inglés. Obviamente me tienes que hacer una pregunta, la hacemos en español.
Claro,
Y podemos llevarte al punto de entendimiento. Pero vamos a reforzar todos esos puntos deficientes. Si tenemos problemas de análisis de lectura, pues vamos un poquito más a fondo. No todo el mundo aprende de la misma manera. Hay gente que necesita cosas más... elementos más visuales.
Exacto.
Y pues entonces buscamos la manera de correr, trabajar para ese estudiante en ese aspecto. Pero inicialmente lo que hacemos es le hacemos una evaluación de lo que es el lenguaje. Uh-huh. Porque en la aviación necesitas poder hablar, leer y escribir en inglés.
Claro.
Y todos los documentos están en inglés.
Exacto.
La radio se habla en inglés. Uh-huh. Cuando va a hacer las llamadas a todas las estaciones, se espera que se haga en inglés. Así que, si no estás en ese punto, lo que hacemos es que trabajamos para llevarte. No necesariamente te descarta.
Pero la que te interrumpa, en esa misma línea, por ejemplo, si hay una persona que sí tiene, ¿verdad?, tiene lo que se necesita, pero está flojito en el lenguaje, ¿hay ayudas para...? Mira, escuelitas de lenguaje, mira, ponerte un cursito de inglés básico, para que entonces, porque, ¿sabes? Tenemos la persona que tiene lo que se necesita, pero tiene una deficiencia que es el poder comunicarlo.
Claro. Mira, particularmente lo que son las comunicaciones, para lo que es leer y escribir, yo lo que hago es que lo pongo a leer el libro y a escribirlo.
Uh-huh.
De esa manera, pues si tienes alguna pregunta sobre qué es lo que significa una palabra en particular, Baja el diccionario, busca la definición, tienes un español inglés y vas para atrás. O sea, es un proceso que requiere dedicación de parte del estudiante, pero lo que hemos visto es de que si el estudiante verdaderamente tiene la intención de convertirse en piloto, va a pasar ese proceso, uh-huh, va a llevar a cabo todo lo que se le requiere y va a ser exitoso.
Jesse, ¿cuáles son los errores más comunes, verdad, que tú has encontrado los estudiantes participando? Tú sabes, yo sé que al comienzo hay mucho blooper, porque tú sabes, pero más o menos, ¿dónde tú ves que todos se encuentran, ¿verdad? Ese punto de encuentro, en ¿dónde es la falla? ¿Tú sabes? ¿Cuál es?
Lo primero, todo el mundo piensa de que está en una película de Top Gun.
Sí, es así.
Y cogen esos controles y los mueven como si estuviera jugando PlayStation, pero tienes que mover completo hasta el final para que se sienta la acción. Y pues sabemos de que cuando haces eso en el avión todo se siente bien brusco y de momento
la fuerza es trabajando, tú sabes.
Entonces, pues eso es lo primero, enseñarle al estudiante de que un poquito hace mucho.
Exacto.
Y adicional a eso, te diría que lo próximo que cometen es la prisa. Tratar de ir por encima de lo que es la etapa en donde se encuentran, sin apreciar, ¿verdad?, de que estamos yendo a ese paso a propósito.
Sí, porque esto no es como tú aprendes a guiar un carro, que es poner el freno, ponerlo en drive, bajar la emergencia, darle para adelante. Esto es, la aviación es algo más que eso. O sea, es un conjunto de procesos, ¿verdad? Y todo comienza cuando tú le das la vueltita al avión, que tiene que hacer varias cosas, varias inspecciones, y de ahí comienza todo. O sea, que no es tan sencillo. O sea, hay un protocolo que seguir en esto, ¿sabes? Y como tú dices, muchas veces, sí, no, yo lo hago a la prisa, o queremos ir a pasear algo. Todo se tiene que hacer según el libro.
Hey. hay un dicho en la aviación de que toda regulación está escrita en sangre o metal doblado.
Claro, claro. ¿Verdad? Así mismo.
Entonces, uno viene y le trata de proponer al estudiante de que vamos a seguir el checklist. Y el estudiante, no, pero ya he volado este avión 3 veces en el día de hoy. Pero me ha pasado a mí. Oye, terminé de volar el avión. Fui adentro, tuvimos el debrief, me tocaba volar de nuevo el avión. Y me di cuenta de que había una mancha como de quemado en el cowling de un motor, era un twin, un avión de multimotor.
Uh-huh.
Tenía una quemadura en el cowling, que es el cover. Cuando abrieron, se había roto el escape. Y ese cowling es fiberglass.
¿Se dejiste?
Lo pudimos haber prendido en fuego, bueno, en el aire.
Exactamente.
So, y el avión que acababa de aterrizar.
Wow.
Son cosas que pueden, que oye, el checklist está a propósito.
Exactamente.
Tómate el tiempo. Date la oportunidad de inspeccionar verdaderamente todos los puntos, porque tú nunca sabes cuando la vibración te quitó una tuerca.
Exactamente.
El ángulo que cogiste o le entró el viento con el ángulo correcto y desconectó algo. Oye, tómate el tiempo.
Por eso lo más importante es ese walk around. O sea, cuando tú llegas, mirar ese avión mientras vas caminando y hacer el, ¿verdad?, el walk around según el libro, primeramente. Jesse, ¿qué características distinguen a un a un estudiante que progresa rápido. O sea, porque hay muchachos que son naturales en esto, tú sabes, que dicen, bueno, yo te voy a decir una cosa, no lo digo por vanagloriarme, pero yo solía a las 7.5 horas. El instructor me dijo, a las 7 horas, ¿te atreves a hacerlo solo? Y yo, pues claro, y me tiré, tú sabes. Pero hay personas, tú sabes, que son diestros en esto, tú sabes, que no necesitan mucho para aprender. ¿Cómo tú manejas un caso así?
Bueno, como nosotros somos enfocados en el estudiante, nosotros vamos al paso del estudiante.
Exactamente.
Tú eres una persona súper diestra que viene preparada para la clase, que yo te digo, en la próxima clase vamos a hacer una introducción a maniobra. Pues te sentaste con el manual, evaluaste cuáles son los procedimientos específicos de cada una de las maniobras, sabes cuáles son las tolerancias de la maniobra y vienes practicado con todo el procedimiento de cómo llegar al punto de empezar a hacer la maniobra. Ese estudiante le hago la demostración una sola vez para que vea cómo se siente. Bueno, vea el instrumento cómo corre, ¿verdad? Y incluyendo, porque, ¿verdad? En tu casa leyendo el documento no sientes el avión alándote así. Pero para que puedas tener ese
feeling.
Ese feeling del entorno completo dentro del avión y después, mira, procede. Ah. Y esa es la cosa, un estudiante que progresa bien no es un estudiante que hace todo bien de la primera.
Exacto.
Es un estudiante que identifica dónde falló, corrige.
Exacto.
Y no se quita.
Exacto.
Y bien importante, ¿verdad? La dedicación específica de cada uno de los estudiantes define cuál va a ser el resultado final de él. Porque si eres un estudiante que eres tremendo volando, pero no estudias. Y no podemos proceder en la parte oral del examen.
Exactamente.
No vamos a tener buen resultado.
No vamos para ningún lado, exacto.
Y vamos a llegar a un punto donde simplemente vamos a dejar de volar hasta que vengas estudiado, porque ya no hay más nada que podamos hacer de una si no tenemos la otra.
Y fíjate, esa maniobra que tú estás hablando, pues me suena como a los stoles, ¿verdad? Tú estás en los power on, específicamente, ese ángulo 45 y esa cosa chillando, y de momento esa nariz va para abajo como una centella y la fuerza te sube para arriba y la grande.
Cuando haces los steep turns, que
steep turn también,
mantienes el ángulo progresivo por 360 grados,
eso es correcto. Esto lo hablamos en el otro junte, ¿verdad? Que estábamos hablando de métodos de enseñanza de los diferentes instructores. En el caso tuyo, ¿cómo adaptas tu método de enseñanza a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje? Porque hay unos casos, como mencionamos, son más lentos, necesitan más tiempo, necesitan más, tú sabes, y hay otros que el primer shot lo cogen.
Mira, por encima de ser de adaptarse a lo que es la capacidad individual de cada estudiante, hay que también reconocer en el entorno en el que le estás tratando de enseñar.
Exactamente.
Es bien fácil tú decirle al estudiante como que hoy las comunicaciones son tuyas, pero ese día le tocó que tiene 8 personas en el tráfico. En el patrón de tráfico aéreo, el de la torre llegó molesto, el radio él se le está quedando pegado el botón del micrófono. Uh-huh. Y ese día, si yo no hago el ajuste de que, oye, tengo que reconocerle que las condiciones no están propias,
sí, sí,
para que el estudiante tenga aprendizaje, más allá de una mala experiencia,
exacto,
pues estoy fallándole yo al estudiante. Y esa es la principal. Hay que ser consciente del entorno donde estás tratando de hacer donde estás tratando de llevar la enseñanza. Porque, ¿verdad? Todo el mundo quiere completar su lección, pero
claro,
hay que reconocerle que no siempre se va a poder llevar a cabo y poder explicarle, mira, esto es lo que queríamos hacer, las condiciones fueron tales, no se podía hacer.
Tú sabes, como te dije, en el otro junto estaba mencionando de que yo por lo menos tuve varias malas experiencias con varios instructores, tú sabes, y verdad, ahora vamos a aplicar el método de aprendizaje. No todos los instructores tienen la capacidad para enseñar y mostrar lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Tú sabes, ellos tendrán, ¿verdad?, el rating, pero no tienes el know-how de cómo transmitir eso a alguien que tiene que recibirlo para que por ende pueda la continuar y pueda hacerlo, ¿verdad? Y pueda aprender el proceso. Yo tuve un instructor que cuando hacía uno de los estoles, el tipo se volvía loco, no me dejaba hacerlo a mí. Tú sabes, mira, se hace así, y él mismo me dice, no, yo no lo hago. Entonces yo como las manos aquí, yo, pero yo quiero hacerlo. No, pero es para que tú lo veas. sea, pero cómo, entonces, si yo estoy solo, ¿cómo yo voy a manejar eso? ¿Cómo yo voy a sentir? O sea, ¿cómo yo voy a poder moverme en esa dirección? Y te digo, brother, tú sabes, de que los hay, ¿me entiendes? Tú sabes, y por eso tienes que saber transmitir lo que estás enseñando.
Mira, yo, siguiendo esa misma línea de los stories, a mí me gusta de que mi estudiante llegue preparado antes de empezar la clase. O sea, tenemos un formato de procedimientos de maniobra. Y yo lo primero que le digo es, me vas a hacer un power on stall. Dame el procedimiento. Pam, 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 pam. Ok. Dame un power on stall. ¿Cuál es el procedimiento? Perfecto. ¿Estamos claros en eso? Ok. Ahora vamos a hacer la demostración. Y en el power on, soy sutil. Pero en el power off lo llevo a full stall.
Sí, sí, sí.
Dos razones. Número uno, le quiero enseñar, dar la seguridad al estudiante de que, ¿qué pasa cuando te vas por debajo de la velocidad? No reaccionas a tiempo. Exacto. Mira, está, primero que nada, estás conmigo. Segundo, el avión está diseñado para esto. Uh-huh. Vamos a salir bien. Esto es lo que va a pasar. Vamos a reaccionar de esta manera para recuperar. Uh-huh. Todo en orden. ¿Ok?
Siempre y cuando llegue a la altura, segura, el avión sabe lo que tiene que hacer.
Y lo primero que hacemos es la aplicación de procedimiento y luego entonces nos metemos en los estándares, ¿verdad? Empezamos a mantener la dirección, uh-huh, a mantener la velocidad, a mantener tratar de no romper el fondo del, uh-huh, del límite. Pero es eso mismo. Mi método es desarrollar la confianza al estudiante inicialmente para que pueda... Pues mira, ya viste qué es lo peor que puede pasar. Estás bien, ¿verdad? Perfecto. Vamos entonces a trabajar con lo próximo. Ahora lo vas a hacer tú.
Es que eso tiene que ser parte del protocolo de enseñanza. O sea, tú no puedes cortar una esquina y decir, mira, tú estás así, yo lo hago así, y esto va a ser. O sea, ¿cómo yo como estudiante voy a experimentar si yo estoy volando solo y me pasa? Tú sabes, ¿cómo yo voy a entender y cómo voy a saber reaccionar yo? Tú sabes. Y por eso, como te digo... Tan importante es tener la capacidad para aprender como también para darle enseñanza.
Claro. Y de igual manera, cuando los veo que están metiendo la pata, los dejo.
Exacto.
Los dejo. Les hago hincapié de, oye, atento aquí, atento acá, atento acá.
Exacto.
Hasta que finalmente, pues, si no corrigen, pues tomamos entonces control y decimos, exacto, ok, ¿dónde estábamos? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles eran las probabilidades de lo que podía, exacto, pasar? Vamos a aplicar lo que es el conocimiento de lo teórico en este análisis. Y, oye, si fue una experiencia demasiado fuerte en ese momento, porque, oye, puede haber sido simplemente de que te enfocaste demasiado en la cabina y no viste el compañero que estaba virando al frente tuyo.
Exactamente.
¿Okay? Y, pues, te tuve que coger los controles para sacarte del medio, uh-huh, porque, uh-huh, y viste ese avión como nos pasó a 50 pies. Uh-huh, uh-huh. Pues, eso puede ser una situación donde, mira, ya se acabó la lección porque ya no vas a aprender más nada porque todavía estás enfocado ahí.
Exactamente.
Y... So, volvemos, mantener esa confianza, mantener ese enfoque en el desarrollo del aprendizaje del estudiante.
Mira, yo pienso que esto que ustedes están haciendo es sumamente crítico, porque hay tantas cosas, hay tantos procesos, hay tantos procedimientos, hay tantas cosas que hay que asegurarse de que el estudiante sepa lo que tiene que hacer.
Mira, hay mucha gente que piensa de que porque entraron en un programa 141 y si has leído un poquito de escuelas de aviación en Puerto Rico, sabes de quién estoy hablando. Si estás en un programa de 141, vas a tener entonces la certeza de que vas a pasar. Y la realidad, claro, del caso es que lo que tienes es un sistema estructurado para poder colgarte.
Exacto.
La mayoría de los instructores que trabajan dentro de estos programas, su enfoque no es enseñarte.
Es acumular horas.
Es acumular horas para poder llegar a su meta y poder llegar al próximo trabajo. Es simplemente, te dan, ellos tienen una rúbrica y nosotros tenemos una rúbrica, pero la rúbrica, claro, de nosotros la ajustamos al estudiante y hacemos nuestros planes de lecciones específicos para cada estudiante. A ellos simplemente tienen lección 1, lección 2, lección 3, lección 4. Y o cumples o no.
Exacto.
Y cuesta más a fin de cuentas, porque si el estudiante necesita un poco más de atención en un punto específico de lo que es el proceso de instrucción, ese tipo de estructura no está diseñada para ello. Entonces,
eso es como que dale, dale, sí, sí, y nos vemos en la próxima. Dale, dale, sí, aunque y si lo aprendiste o no lo aprendiste, lo viste, pero si lo aprendiste es otro cuento.
Eso es correcto. Y volvemos, hay diferentes niveles de aprendizaje y a nosotros nos gusta llevar al punto de entendimiento.
Mira, es que quiero enfatizar lo mismo por mi mala experiencia. Tú sabes, es sumamente importante que el instructor tenga la capacidad para transmitir la idea. Es demasiado, esto no es cuestión de yo saber hacerlo, es cuestión de yo poder pasarlo para que tú lo aprendas a hacer y lo hagas correctamente. Tú sabes, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estabas en ese proceso de aprendizaje, ¿cómo fue tu instructor contigo?
Pues mira, yo tuve la oportunidad de tener muy buenos instructores. Tuve la oportunidad de tener muy, muy buenos instructores en mi caso. Solamente tuve uno que me dejó a mitad. No por eso era mal instructor, claro. Sino fue que simplemente estaba en un programa de cadete y le llegó la llamada. Le dieron su fecha de clase y se acabó el tiempo que tenía disponible para poder completar el curso. Pero dentro de todo, yo siempre mantuve ese tipo de interacción con el instructor, donde si yo entendía de que no estábamos yendo en el camino correcto, simplemente lo trataba de atender directamente con el instructor o simplemente cortaba y pedí cambio. Solamente lo tuve que hacer en un momento dado y fue ya con mis certificaciones de instructor.
Te pregunto, ¿cómo? ¿Verdad? Es que quiero aprovechar. Yo a mí me gusta preguntar mucho, brother, tú sabes. Y lo hago porque muchos me preguntan a mí y yo quiero que la gente lo escuche.
Eso es parte de ser instructor.
Qué bueno.
No hay pregunta, no hay tal cosa como una pregunta estúpida. Exacto. Hay estúpidos que no preguntan.
eso está bien, Guadalajara. Hay estúpidos que no preguntan. Pero en el caso de ustedes, ¿sabes? Tú tienes que tener como que esa paciencia para poder cater a la necesidad del estudiante. Tú sabes, porque no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma habilidad, no todos tienen la misma sabiduría, pero tú tienes que tener el paquete completo, tú sabes. Bregar con el que está aprendiendo y poder cater al que tiene, que es un poco más lento, que necesita un poco más de instrucción y que lo lleven de la mano un poquitito más, tú sabes, para que él pueda entender y pueda hacer las cosas como tiene que hacerse.
Pues mira, en mi caso yo me enfoco no tanto en el hecho de llevar al estudiante al punto donde puede llegar a eso, sino darle las herramientas al estudiante para que se pueda desarrollar al punto que pueda llegar a la meta, ¿verdad? Porque yo te puedo presionar mil veces y nos quedamos repitiendo una maniobra, sí. Y si no te explico qué es lo que estás haciendo mal, no te explico cómo estás llegando al punto donde estás fallando, pues, y porque no te lo estoy explicando, tú no estás llegando al punto de entender dónde es que está la falla, simplemente estás viendo de que no funciona.
No está saliendo, exacto.
Pues mira, pues no te estoy haciendo ningún favor. Así que en mi caso yo desarrollo ese estudiante dándole sus herramientas para que pueda llevar al punto donde pueda entender dónde está la falla, dónde tiene que corregir y pueda llegar a la meta.
En el caso de instrucción, y tú puedes hacer una pregunta media retórica, en el caso de instrucción, tú tienes tu licencia de piloto privado, pero para convertirte en un instructor también tienes que certificarte para ser instructor de vuelo, ¿no? O sea, tienes que tener un currículo, ¿verdad? Saber enseñar o saber transmitir la enseñanza, ¿verdad? Tienes que tener esa capacidad, ¿no?
Bueno, si eres piloto privado, no puedes ser piloto instructor.
Okay. Por eso, aquí entonces tú me vas a explicar el proceso.
Sí, sí. Tienes que llegar al punto de piloto comercial.
Ok.
Pero el FAA tiene toda su rúbrica. Sí. Están escritas. Ok. Ellos tienen cuáles son los requisitos específicos para poder cumplir con ser piloto privado. Okay. Para poder tener tu add-on de instrumento, para convertirte en piloto comercial, single y multi.
Circo y multi, exacto.
Y para poder ser instructor.
Okay. O sea, que primero tienes que tener privado, instrumento y comercial.
No. Ok. tienes que ser piloto comercial. Para poder ser piloto comercial tienes que haber sido piloto privado, pero okay. el instrumento no es requisito para ninguna de estas.
Okay.
El instrumento simplemente se añade en el proceso por el hecho de que para poder hacer la transición entre piloto privado y uh-huh. piloto comercial hay un margen de horas uh-huh. sustancial. ¿Okay? Adicional a eso, si eres un piloto comercial que no eres piloto de instrumento, uh-huh. tienes unas limitaciones adicionales donde tienes que operar dentro de un marco bien rígido de condiciones. Entonces, pues, ya que tienes que sacar, según el FAA, a horas mínimas, tienes que sacar 210 horas de diferencia entre piloto privado y piloto comercial.
Okay.
Pues, vamos a sacar instrumento entre medias.
Claro.
Aprendes,
claro,
algo,
claro.
Aprendes algo adicional en el proceso y te abre unas puertas inmensas en cuanto a dónde y cómo te puedes mover.
Claro.
Porque ya no estás limitado por el clima, ya no estás limitado a entrar a áreas limitadas, porque ya tienes ese conocimiento, ya puedes entrar a todos los espacios aéreos. Entonces, llegamos a lo que es la parte de instrucción. La parte de instrucción está dividida. Tú te certificas como piloto de avión o helicóptero, que es el inicial. Uh-huh. Luego de eso le puedes añadir entonces la parte de instrumento.
Uh-huh.
Le puedes incluir la parte de multi-engine.
Multi-engine, exacto.
Pero no porque cumplas con el requisito significa de que eres bueno.
Eso lo sabemos. hay muchos que cumplen con el requisito, pero no son buenos.
Es bueno el hecho de que la aviación permita de que tengas un pass or fail, ¿verdad? Y te dé un marco de tolerancia dentro de lo que son los requisitos específicos de maniobras. Exacto. Y medidas y demás.
Exacto.
Pero al igual que está el que se graduó primero en la clase, está el que se graduó último de la clase, igual se graduó y tiene la certificación.
Exactamente.
Entonces, es responsabilidad de cada individuo cuando le llega su tarjeta verde.
Uh-huh.
Reconocer cuáles son sus limitaciones.
Claramente.
Lamentablemente, algo que no tenemos de manera abierta es esa conversación donde tenemos estudiantes, tenemos todo tipo de gama de compañeros en la aviación.
Claro.
Que se exponen a hacer cosas con las que no están cómodos porque entienden de qué es lo que les toca en el proceso.
Uh-huh.
Y verdaderamente lo que están haciendo no tan solo es un daño a ellos, sino a todas las personas con las que interactúan.
Exacto. Interesante, interesante. Volviendo al entrenamiento, tú como instructor, ¿qué parte del entrenamiento suele resultar más difícil? Los despegues, los aterrizajes, la navegación, las comunicaciones, son bastante challenging, ¿verdad? O los procedimientos.
Eso varía con el estudiante.
Okay.
Normalmente si tienes buena relación, la coordinación visual-motora, lo que es la parte del avión se vuelve relativamente simple.
Okay.
Esto incluye despegue, aterrizaje, maniobra, además. Pero puede que sea, vueles espectacularmente, pero no tengas la capacidad de hablar en la radio.
La comunicación. Puedes volar, pero no tienes la parte de la comunicación.
Puede que en el avión no tengas ningún problema, pero te hago una pregunta de algo que no está pasando en el avión, que es completamente teórico. Varía mucho dentro de todos los estudiantes, pero te puedo decir de que el punto donde más tenemos que reforzar es la parte teórica. Mucho estudiante piensa de que ya llegué al avión, ya pasé mi escrito, ya no tengo que volver a pensar en lo que está en toda la teoría. Y al contrario, porque cuando van a coger su examen para poder coger su certificación, tienen ambas partes el examen.
Claro.
Y es tan válida la parte teórica como la parte práctica.
Exactamente.
Entonces, ahí es donde tenemos que mantener, porque no es que no sepan, es que dejaron de prestarle atención porque ya llegaron al avión y ahora están prestando la atención al avión.
Exactamente.
Y de la manera en como nosotros estructuramos la instrucción es añadiéndole bloquecitos. Pero si la zapata deja de estar, pues se nos cae la torre completa y tenemos que volver otra vez a repasar todo.
No hay un buen fundamento.
Correcto.
Mi gente, estamos aquí con Jesse Ramos, ¿verdad?
Jesse Ramos,
aquí,
sí.
Aquí, instructor de The Pilot Studio, tratando de enviarles a ustedes una idea de lo que es el procedimiento de enseñanza, ¿verdad? Desde el punto de vista de un instructor, ¿verdad? Vemos que Jesse ahora mismo está pelú, pero yo creo que en un par de años vamos a encontrarle una coronilla. No, vacilo, mi gente. Pero es algo sumamente difícil, ¿verdad? Es complicado, pero se puede hacer, ¿verdad? Y es cuestión de tener la habilidad y la capacidad para poder hacerlo, ¿verdad? Y aprender a volar no es como aprender a guiar un carro, definitivamente. La verdad, el proceso es sumamente distinto, los procesos son diferentes, todo tiene un, ¿verdad? En la aviación todo es un proceso, ¿sabes? En un carro usted se monta, prende la llave, lo pone en drive, hunde el acelerador y sigue moviéndose para frente. Pero en la aviación hay un proceso, hay pesos, hay clima, hay comunicación, hay maniobra, hay tantas cosas que uno tiene que estar pendiente. Y estas cosas el instructor tiene que transmitir cada una y una de ellas al estudiante para que él pueda saber manejar cada situación independiente, ¿verdad? Y pueda lograr, ¿verdad?, llegar a su meta. So, en la parte, y la última pregunta fue, para ti como instructor, ¿dónde tú ves más problemas? O sea, que los estudiantes confrontan más problemas, ¿en los despegues, los aterrizajes, la navegación, la comunicación o los procedimientos?
La parte de teoría, los procedimientos, el seguir, hacer recolección de lo que son los detalles específicos de cada uno de los temas que se trabajan, porque dentro de lo que es el marco teórico está así el clima, el peso, la física, demás, pero el porqué de los procedimientos que se hacen también están basados en teoría.
Claro, claro. Mira, esto también es bien importante, porque somos humanos y quizás tenemos la queremos hacerlo, pero lo podemos frustrar en un momento dado, ¿verdad? ¿Cómo tú manejas la situación cuando un estudiante se frustra o en un momento dado pierde la confianza? Tú sabes. Y tú como instructor sabes que la persona tiene, ¿verdad?, tiene capacidad para poder lograrlo, ¿ves? ¿Cómo tú manejas eso?
Mira, de manera inmediata, cuando tengo una persona que se me frustra en el avión, se acabó la lección. No a manera de reprimenda contra el estudiante, sino simplemente ya llegamos al punto donde tú no vas a aprender más nada en este vuelo. Así que yo exigir de ti algo adicional sería un insulto. Así que, mira, llegamos a este punto donde ya claramente estás frustrado, esto no está funcionando, no hay ningún problema. Vamos a regresar a casa. Le doy la opción al estudiante. ¿Te sientes bien? ¿Quieres llevarme o quieres descansar?
¿Te ha pasado?
Sí. Sí, he tenido ambas. He tenido estudiantes donde simplemente lo que están tratando de hacer no les sale y no encuentran qué es lo que están haciendo mal. Sí. No logran llegar a ese punto. Y paramos y están tan centrados en lo que estaban en lo que estaba pasando de que simplemente ya no pueden volar, no tienen la receptividad para poder hacer más nada en ese momento. He tenido estudiantes donde identifican que metieron la pata en algo particular, pero llegaron al punto donde no hubo una corrección. Uh-huh. y rompimos
El ciclo, el...
Cuando tenemos una maniobra, las maniobras tienen unas tolerancias. Ya rompimos el marco de tolerancia de una maniobra, un procedimiento particular. Entonces, claramente eso está descontado. Uh-huh. Pero pueden identificarle que, oye, empecé aquí, no corregí esto, se llevó y fue haciendo el efecto de una bola de nieve y siguió creciendo hasta que llegamos al punto donde ya no lo podía corregir. Lo identifican y pueden continuar. Sobre eso, de nuevo, que cada uno de los clientes hay que hacerlo específico para ellos. Pero cuando llegamos a ese punto de frustración, pues simplemente ya llegamos, vamos al suelo, vamos a discutirlo.
Exacto. Y aquí va esa pregunta. Además de instructor, también tiene que ser
consejero.
Un consejero y un psicólogo part-time. Sí. Porque quizá la persona se frustró tanto que dice, mira, ¿sabes qué? Y tú dices, espérate, o sea, vamos a discutir esto. Vamos ahora, mira, con calma, estamos aquí en tierra, estamos aquí. Vamos a ver dónde tú fallaste, pero con calma. A ver, walking, ¿sabes? Que lo camines poco a poco. Él puede entonces decir sí, no, y caer en tiempo. O sea, que tú puedas darle ese apoyo emocional, porque básicamente es un apoyo emocional. O sea, que tú le vas a dar a la persona que esté frustrado y dice, mira, chacho, yo no puedo. No, tú sabes, y se trancó. Puso la emergencia y no hay quien lo mueva. Y entonces tú tienes que entonces entrar y ponerle el instructor aquí y entrar con la parte psicológica y consejera, ¿verdad? Para decir, mira, ven acá, chicos. Pam, pam, pam. ¿Te ha pasado eso?
Sí, claro. Y es algo que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar directamente. Y es el hecho de asegurarte de que no tan solo recalcarle las cosas que hace mal.
Claro.
¿Hiciste algo bien? Perfecto, tremendo. Eso es lo que quiero volver a ver. Y ya, y vamos a lo próximo. Volvemos. Y esto es algo bien personal, que es mi método, donde yo no hago una corrección inmediata. Yo te hago la nota de dónde falla. Uh-huh. Vamos a corregirla.
Haces un briefing, ven acá, fulano.
Vamos a corregirla. Si tenemos espacio para poder hacer la maniobra de nuevo. Ok, entraste muy rápido. ¿Cómo vamos a corregir eso?
Okay.
Ah, ok. Ah, es que tengo el power mal puesto. Pues está okay. Bien, pues muy bien. Vamos entonces a poner el power de nuevo. Vamos a volver a empezar la maniobra. Vamos a corregirlo.
Exacto.
Llevar el estudiante al punto de que ellos mismos identifiquen dónde están los errores. ¿Por qué? Porque cuando están, para lo que los estamos adiestrando, no es solamente para que puedan subir la nariz y bajar la nariz.
Exactamente.
Es para que puedan tomar decisiones. Es para que cuando se monten ellos solos y puedan llevar eso a sus pasajeros, a su familia, sea un cliente, ellos tienen que ser la persona que toma esa decisión correcta. Y tomar la decisión incorrecta, sabemos de que en nuestra industria cuesta vida.
Así mismo. Y esto es unforgiving. Aquí los jóvenes no perdonan, tú sabes. En el caso de Pilot Studio, ustedes cuentan con un simulador. ¿Eso ayuda? ¿Esa herramienta ayuda?
Sí, claro. Tenemos un simulador de vuelo certificado donde podemos hacer práctica de maniobras, procedimientos. Cuenta como hora total de vuelo el simulador. No cuenta para lo que es efectos de despegue y aterrizaje, porque esos son los simuladores de aerolínea lo que serían ya a ese nivel. Pero si con nuestro simulador, en términos de piloto privado, por ejemplo, pues podemos hacer la introducción a maniobras, a los procedimientos y demás. En términos de instrumentos, pues se puede hacer todos los procedimientos de instrumentos y el volar estrictamente por instrumentos, pero podemos hacer la introducción al debrief de los plates, cómo hacer cambiar de ruta cuando te hacen un cambio de un fixed point.
Uh-huh.
Tenemos esas herramientas con ese propósito. Y sí, es un punto donde nosotros nos gusta empezar con el estudiante, porque no es lo mismo si nos sentamos tú y yo en un setting similar a este, ¿verdad? Donde estamos sentados, relajados, podemos escucharnos en un tono conversacional.
Exactamente.
Y podemos ir sobre todos los puntos, aclarar cualquier duda que tengamos en ese momento. Vamos al procedimiento. El simulador le podemos dar pausa. ¿Qué te faltó? Vamos acá.
Ajá.
Recuerda esto, ¿por qué? Porque el simulador, el nivel de estrés por todo lo que está alrededor baja.
Baja, exactamente.
Ya tan pronto llegas al avión, el avión está vibrando,
uh-huh.
hace calor.
Exacto.
Hay otras personas en el tráfico, tienen la radio, tienen
los movimientos. Tienen
los movimientos, ya te estoy contando que mantengas tu dirección, altura.
Uh-huh. Baja la nariz, quítale.
Y velocidad mientras estás tratando de leer y todo lo demás. Entonces, pues para poder que eso no se vuelva un evento que te sobrelleva.
Que te distraiga.
Pues mira, lo hacemos en el simulador, lo cogemos con calma. Vamos a hacer exactamente lo mismo, se supone que aprendas de igual manera, porque no es simplemente vamos al simulador a poner el avión de cabeza,
claro.
Vamos a hacer el mismo procedimiento que hacemos en el avión en vida real. Lo que estamos haciendo es haciendo la introducción de estos elementos nuevos para que te puedas, una vez estés en el avión, ya lo hiciste una vez, ya viste cómo más o menos va el procedimiento, ahora le seguimos añadiendo poco a poco.
Es el proceso, o sea, con el simulador tú puedes mejorar el proceso, puedes saber, ¿verdad?, y tener la idea hasta que te montes en la nave real, ¿sabes?
Sí, en términos de lo que es el procedimientos, el simulador es espectacular.
Perfecto, exacto.
Y digo, hago la especificidad de los procedimientos por el mero hecho de que el simulador no brinca cuando pasa por turbulencia, el simulador no sube menos porque está caliente.
Exactamente.
si tienes el sol en la cara, no te va, no te afecta.
Pero el proceso de la maniobra, tú sabes, lo que es el procedimiento
Es idéntico.
Es idéntico, exactamente. Te pregunto, ustedes son la única escuela que tienen simulador, ¿verdad? Después los estudios son los única, ¿verdad? La única escuela de enseñanza que tiene ese instrumento, esa herramienta.
No somos la única que lo tiene.
Okay. Bueno, y eso es una herramienta de mucha ayuda para el estudiante.
Sí, es una herramienta con mucha utilidad.
Ahora viene una pregunta que yo creo que es bastante difícil. Tienes al instructor, al estudiante, has hecho la maniobra, has hecho su protocolo. ¿Cuándo tú decides, verdad? ¿Cuándo el estudiante está listo para solear? O sea, ¿qué tiene que pasar para que tú digas? Porque tu responsabilidad.
Si nos vamos fuera de lo que es el procedimiento, ¿verdad? El estudiante tiene que cumplir con X, Y, Z y esto, lo otro. Porque el hecho de que cumplas con el procedimiento no significa que estás listo. Hablamos de eso.
Eso lo mencionamos, claro.
Fuera de lo que es ese checklist, te digo de que una vez el estudiante llega al punto de entender su nivel de responsabilidad en la cabina, ya ahí está listo para hacer el solo. Y con toda honestidad, hay veces que simplemente hay que soltarlo a que tenga ese momento de
ese feeling, esa experiencia
de concientización solo. Porque si sigue enfocado en el instructor me saca.
Eso hace.
No, pues, toma, vete solo. Y ahí los ves cómo entran y empiezan a... Venga, eso no sale... No por esto estoy diciendo, ¿verdad? De que vamos a coger una persona de que nosotros estamos considerando de que no está lista.
Claro.
Es el enfoque de la persona. ¿Dónde está el mindset? Si la persona simplemente está en ese de... Pues, si lo hago mal, el instructor me saca del...
Exactamente.
No. Yo no te estoy... Tú no vas a hacer el examen conmigo al lado.
Exactamente.
Yo te estoy preparando para que cojas tú el examen. Y una vez te llegue tu carnet, tú eres el piloto de comando.
Tú eres el piloto, exacto. Pero
tú eres la persona que toma esas decisiones, así que tenemos que llevarte a ese punto donde puedas entender de que la responsabilidad que tienes como tripulante en esa cabina.
Ahora, debe ser bien finito la palabra, ¿cómo te puedo decir? Debe ser bien complicado. El tú mandar a un muchacho solo para arriba, que tú... Bueno, yo sé que si tú no estás seguro de que la persona no está capacitada, no lo vas a hacer.
No va solo.
No va solo, definitivamente. Pero, ¿sabes? Tienes que ser un buen judgment. O sea, tienes que tener un buen criterio para tú decir, ok, ya tú, you meet the requirements, ya tú tienes... Ven acá, y aún así, no te das ese sustito cuando tú te sales del avión y el avión se... Te das ese sustito cuando un instructor...
Ya no tanto. Ya no tanto, pero también, ¿verdad? Ya van 4 años.
Claro, wow.
Pero sí, no, ¿sabes? Siempre está el factor de... Oye, nosotros practicamos con seguridad. Nosotros, claro. Nosotros trabajamos con nuestro mantenimiento para mantener nuestro avión siempre
claro,
seguro.
Claro.
Pero trabajamos con equipo mecánico.
Claramente.
Y si ese momento fue el que decidió el magneto dañarse, y si ese momento fue el que decidió para abrírselo un huequito y botar todo el aceite al avión.
Wow.
Cuando aterriza, se le rompió la línea de freno y no tiene freno. O sea,
wow.
Eso siempre se te queda en la mente, ¿verdad? El hecho de tú saber de que, oye, aunque nosotros practicamos para todo ese tipo de situación antes de llegar al solo. Porque una vez estás volando derecho, empezamos a practicar emergencias.
Exacto.
¿Qué pasa si te falla el motor? ¿Qué pasa si tienes fuego? Aterrizaste y no tienes freno. ¿Qué vas a hacer ahora? No tienes sistema eléctrico, ahora no tienes flaps. ¿Cómo vamos a aterrizar?
¿Tú te acuerdas, hace quizás un año, un poquito más, de este incidente que hubo aquí en Isla Grande, de un sitio de la Interamericana? De hecho, hay un video del avión que está aterrizando, está despegando, y pasó algo, no sé si fue un hard landing, que ella subió la nariz, la persona subió la nariz y de momento el avión se fue para la izquierda.
Eso fue el año pasado.
Perdió la altura y tuvo el accidente, ¿sabes? Pero, y creo que estaba en su primer solo.
Estaba soleando y se estolió.
¿Sabes qué? Todas esas cosas pueden pasar.
Claro. Tú no sabes tampoco cómo la persona va a reaccionar al hecho de estar solo. Puede estar perfectamente preparado y cuando llega a ese punto, Ahora, ¿qué pasa? Miran para el lado, están solos, son las personas que tienen que tomar la decisión. Y lamentablemente muchas de las personas que lo que pasa es que cuando se asustan, se trancan y los controles por consecuente se trancan también. Y pues si no hay cambio en el avión en ese momento, pues lamentablemente suceden esos eventos.
Y el detalle también son, como tú mencionaste al principio, esto no es un Game Boy, los movimientos abruptos, ¿sabes? El avión responde con movimientos simples y suaves, tú sabes. No te puedes volver loco y hacer overcorrections, no puedes, tú sabes, no puedes irte, ¿verdad?, fuera de lo que es el parámetro de lo que la nave está especificada para hacer, ¿entiendes?
Y venga, también está la parte de que, en este caso, pues fue una situación donde, por la razón que sea, pues sí, no se hizo la corrección adecuada.
Exacto.
Pero puede ser un evento donde, completamente desconectado de las decisiones del piloto, claro, se encuentra en una situación de emergencia.
Claro.
Estoy seguro que tú tienes una lista de compañeros que han fallecido a través de los años.
Eso es así.
En mi caso, el primero en mi lista fue un compañero con el que completé mi comercial. Se fue a trabajar en New York y en un vuelo demostrativo la cabina le cogió fuego por una falla eléctrica.
No puede.
Y
no puede. Wow.
Oye, horrible. No estaba haciendo nada mal. Simplemente, terminó. Algo con lo que él no tenía ningún tipo de control y fue afectado. Y habían tres armas en ese avión.
¿Y los tres? ¿Pasaron dos?
Dos de ellos era mi compañero, una muchacha con su mamá. Y mi compañero y la mamá fallecieron. Wow. La nena terminó en estado crítico, pero finalmente salió. Pero caramba, o sea, sobrevivir de una situación así de traumatizante donde ves a tu mamá calcinada y demás. Nada, el evento, al punto a lo que voy, fuera de lo grotesco del evento, es el hecho de que siempre hay que estar consciente de que dentro de todo lo controlado que mantenemos nosotros en nuestro ambiente, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que venga un factor variable y nos cambie nuestro plan por completo.
En esa misma línea, lo mencionaste hace un ratito, The Pilot Studio tiene su propio mantenimiento, ellos mantienen mantienen los aviones, ¿verdad? Todo está al día.
Como toda escuela regulada.
Ven acá, el FAA te pone restricciones en qué avión se puede, o sea, en la edad o el tiempo que tiene un avión para dar la instrucción, o sea, no hay un... El avión no puede pasar de 10, 15, 20 años, ¿sabes?, etcétera, etcétera. O simplemente es cuestión de un buen mantenimiento y que el avión puede tener 500 años, pero después que esté bien mantenido no hay problema.
Siempre y cuando el avión tenga un anual válido.
Anual válido, exacto.
El avión está legal para utilizarse. ¿Qué significa eso? Que el avión se llevó a las especificaciones del manufacturero. Cada vez que se le hace el anual. Se llama anual porque es una inspección que requiere el FAA cada 12 meses para mantener vigente el certificado.
¿Eso era un C-check?
El Airworthiness Certificate. Sería equivalente, sí.
Equivalente, ok.
Porque el D-check sería un reveal. Uh-huh. Sería equivalente a un C-check, sí. Cuando tú tienes un avión, nuestro avión, por ejemplo, ahora mismo en nuestro 172, es de 1973. ¿Ok? Un avión espectacularmente eficiente. Uh-huh. Tiene motorcito de cuatro cilindros. Uh-huh. Reconocido. Y ha estado en vuelo constante desde esa fecha. Desde ya estamos hablando de 50 años. El propósito del mantenimiento, ¿verdad? Tenemos el anual, tenemos el para los aviones de escuela. O sea, tiene que hacer el mantenimiento también cada 100 horas. Y nosotros, porque nos gusta llevar el enfoque de la seguridad más allá, también seguimos el procedimiento del manufacturero de cada 50 horas.
Por eso, pero en el caso de ustedes como escuela, no es que tienen que hacerlo cada 100 o 50 horas. ¿Ustedes lo hacen según el manufacturero o según el FAA tiene un tiempo para que ustedes la hagan?
El FAA requiere de que el avión esté en anual y tenga sus 100 horas. porque lo estamos usando dentro de la escuela. Por encima de eso, nosotros le hacemos las 50 horas también a la vez.
O sea, que tienen, están en doble proceso.
Excelente. La seguridad no es un accidente.
Eso es así. ¿Cuánto tiempo nos queda, Pedro? Pedro, ¿cuánto tiempo nos queda? O sea, uno. Mi gente, esto... Jesse, nos cogió un viento de cola, brother. Nos cogió un viento de cola aquí brutal y esto pasó volando súper rápido. Pero los que estén interesados para entrar al mundo de la aviación, ¿a quién tienen que llamar y dónde tienen que llamar?
Mira, se van, nos pueden encontrar The Pilot Studio a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. The Pilot Studio. Estamos también físicamente, estamos en la calle Muelle, en el aeropuerto de Isla Grande.
Frente al Muelle Panamericano.
Frente al Muelle Panamericano, es correcto. Los pueden ir a visitar allí, pueden coger una orientación.
¿El coffee shop sigue abierto?
También te puedes tomar un cafecito mientras, claro, estás, claro, mientras estás allí.
Exacto.
Y si estás de un área un poquito más lejos, ¿verdad?, del aeropuerto de Isla Grande, te puedes comunicar con nosotros al 939-484-8053.
Repítelo.
El 939-484-8053 de Pilot Studio.
Bueno, mi gente, si tienes interés y quieres saber si tú tienes algo, tienes parte en el mundo de la aviación, te puedes comunicar con The Pilot Studio. Ahí va a estar Brandon, va a estar Jesse. Y ahí vamos a ver realmente, ¿verdad?, si tú tienes lo que se necesita para convertirte en un piloto privado, en un piloto comercial. Y de hecho, ustedes caminan, ¿verdad?, empiezan con la licencia de piloto privado, pero pueden moverse. Ustedes también dan instrucciones para alcanzar comercial, instrumento y todo lo que se necesita, ¿verdad?
Damos todas las licencias. No tenemos ningún estudiante de Sport Pilot, pero estamos calificados para poder hacerlo. Exacto. Damos privado, instrumento y comercial.
Perfecto. Bueno, mi gente, sin tiempo para más, y antes de despedirnos, queremos darle las gracias a Brandon Martínez, ¿verdad?, por haber facilitado a Jesse de estar aquí con nosotros y poderle haber compartido, ¿verdad?, este tema bien interesante. Queremos también saludar a José Garay, a Alexis Silva, a Carlitos Martínez, que nos están escuchando, al doctor Azaro, que es un estudiante de ustedes, de la escuela de ustedes, que siempre está conectado, ¿verdad?, con nosotros en este programa. Y a ustedes que nos escuchan viernes tras viernes, ¿verdad? Gracias por estar ahí, gracias. Hay algo que Jesse mencionó, ¿verdad?, que no hay una pregunta estúpida.
Hay estúpidos que no preguntan.
Y eso no lo dije yo, lo dijo él. Pero no hay pregunta tonta, no hay pregunta que no sea importante. Todo en la aviación es sumamente importante. Así que, Jesse, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Gracias por tenerte, ¿verdad? Brandon, el hombre es bueno. Así que, mira, vamos a ver qué hacemos con este muchachito, que este es bueno de verdad. Así que, como tú, hay muchos más allí, ¿verdad? Y yo sé que Brandon tiene un buen equipo de trabajo, ¿verdad?, que están haciendo y están echando para adelante y están dándole oportunidad a muchachos que tienen deseos y tienen sueños de alcanzar su, ¿verdad?, su licencia y llegar al mundo de la aviación, como Jesse, como mismo Brandon, ¿verdad? Estos muchachos tienen la capacidad de transmitir, enseñar y de capacitar. Así que, de nuevo, Jesse, gracias. Gracias a Brandon y gracias a todos ustedes que nos escuchan viernes tras viernes, ¿verdad? Y hoy, aquí en el Junte Radial, en el Capitolio, en la Rotonda del Capitolio, gracias por estar con nosotros. Jesse, gracias por estar con nosotros.
Nuevamente, Jimmy, gracias a ti.
Hasta luego.
Muy bien, Jimmy.
Se acabó. Gloria. ¿Viste?
Bueno, Gilbert, estamos otra vez aquí, ya culminando nuestra labor con un éxito total desde el Senado de Puerto Rico en este junte radial.
La hemos pasado súper bien, hemos tenido una entrevista, una amplia gama de entrevistas de senadores, representantes, desde el Capitolio de Puerto Rico, disfrutando de este bello y hermoso día. Queremos darle las gracias a nuestra técnica de turno, a Michelle Vélez Velázquez, que ha estado con nosotros desde las 6 de la mañana aquí en el Capitolio, disfrutando y llevando toda la información para ustedes. Que muchas gracias a Michelle y muchas gracias a Darecha en los estudios y muchas gracias también a la gente bella y hermosa de Emociones con Sabor, que también estuvieron ahí con nosotros, de 2 a 3 de la tarde, con Jackie Méndez Andino, con Nadioska. Nadioska la pasó bien.
Estuvo con nosotros.
Punto Raquel, de Luz, Raquel. Ay, Jimmy Rivera en Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Exacto.
Verdaderamente ha sido un éxito total. Le damos las gracias a toda la gente que estuvieron en sintonía de este gran evento que todos los años celebramos en el mes de la radio. Y ya estamos cerrando mayo. Y había que cerrarlo con broche de oro.
Exacto, también le quiero dar las gracias al presidente del Senado, Tomás Rivera Chá, por haber escogido este día de hoy para hacer este junte radial. Nos han tratado de manera especial, nos sorprendieron con una proclama muy hermosa dedicada a Radio Grito con sus 40 años. Y ha sido muy emocionante los momentos que hemos vivido. Gracias a todos y cada uno de los comerciantes de nuestra estación de radio que día tras día, mes tras mes, año tras año, han estado confiando sus promociones a nuestra estación de radio. Y también le quiero dar las gracias de manera especial a Café Lareño.
Gente buena.
Gente buena. La farmacia cooperativa que también se unió a esta transmisión. Y más que nada, a todos y cada uno de nuestros radioescuchas que nos dan a nosotros ese impulso para levantarnos cada día para llevar lo mejor del medio que te lleva.
Radio. La radio. Gracias, que Dios les bendiga. Nos veremos el año que viene aquí en el Capitolio de Puerto Rico llevando el mensaje para toda nuestra gente linda y hermosa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.